1.
Respiro de 45 días. La, pues digamos, la decisión del gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro dio una prórroga de 45 días a las instituciones financieras que había sancionado Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, esta última, a la que había acusado de lavar dinero para el crimen organizado, propiedad del que era, pues, el brazo derecho de López Obrador, el coordinador de la oficina de la presidencia de López Obrador cuando era presidente. La presidenta Sheinbaum dijo que fue a petición de su gobierno.
La Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro que hubiera más tiempo para poder... Se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la Casa de Bolsa, ¿no? Con la Casa de Bolsa, y particularmente con uno de los bancos, ahí tenía una serie de fideicomisos que está interviniendo Hacienda para fortalecer y que no haya problemas con todos aquellos que son parte de los fideicomisos. Se le planteó al Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, y el Departamento del Tesoro accedió a petición de la Secretaría de Hacienda.
¿Qué significa esta prórroga de 45 días? ¿Para qué nos sirve? Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues esta prórroga de 45 días sirve como un respiro, sirve para dar un poco más de tranquilidad en la transición, en esta escisión del negocio fiduciario. No le baja ni un poquito a la gravedad de la acusación sigue siendo exactamente la misma, la gravedad del problema sigue exactamente siendo el mismo, pero como habíamos ya mencionado esta semana, se había escindido, Hacienda había permitido la separación del negocio fiduciario de estas instituciones para traspasarlo a otras entidades que puedan llevar a cabo el negocio fiduciario. No todos los bancos en México, Carlos, y esto es bien importante, no todos los bancos en México tienen la autorización para ser fiduciarios. Esto es un negocio bastante particular, bastante específico. Se necesita una autorización particular. Es decir, si Cibanco, por ejemplo, quiere trasladar un fideicomiso a otra institución financiera, no se puede. Entonces, sí se necesita hacer con mucho cuidado, con mucha calma. Y Hacienda ya había permitido esta separación, pero no había dado detalles. Y la verdad es que los detalles, Carlos, aquí son lo más importante. Hacer la separación antes del día 21 de julio, que era cuando terminaba el plazo que había dado FinCEN, pues resultaba verdaderamente imposible. Una de estas instituciones intervenidas, en particular es Cibanco, tiene una concentración importantísima del negocio fiduciario, porque Cibanco fue comprando cuando se fueron saliendo algunos bancos internacionales del negocio fiduciario, por ejemplo, Deutsche Bank, de repente dijo, ya no voy a hacer este negocio en México, el que compró esa parte del negocio fue Cibanco. Entonces, Cibanco fue acumulando este negocio a lo largo de los años y de repente pues se ve con una concentración importante de ese mercado y la separación, Carlos, tiene que ser muy ordenada porque si no, sí se generan disrupciones importantísimas en el mercado. Así que estos 45 días son 45 días de respiro que le permitirán a la Secretaría de Hacienda, más que a los bancos, a la Secretaría de Hacienda hacer una transición mucho más ordenada y separar la parte fiduciaria. Repito, no cambia la gravedad de las acusaciones, no cambia la gravedad del tema. Lo único que permite,
o sea, no es que les vayan
una separación y una transición ordenada.
O sea, no es que les vayan a quitar la sanción o que Estados Unidos haya dicho, no, pues en realidad no tenemos pruebas, la echamos para atrás, no.
No, para nada. Te doy 45 días para que hagas esta transición de este negocio de la forma más ordenada posible. Y nada más, porque esa decisión se tiene que hacer, ¿no? Y es una decisión, es una transición que se tiene que hacer muy ordenada, porque si no, sí se pueden estar afectando intereses de muchísima gente. Por ejemplo, las fibras, gran parte de las fibras están en el negocio fiduciario, están metidas en los fideicomisos que tiene en particular Cibanco. Entonces, Cibanco es el que administra esos recursos y se encarga de recibir recursos y luego de dispersar esos recursos. Si esa transición de pasar ese fideicomiso a otra organización, a otra institución, no se hace de forma ordenada, por supuesto que hay riesgos. Y en ese sentido, pues lo que está haciendo FinCEN es decir, ok, te doy un poquito más de plazo, te extiendo el plazo para cumplir esta separación, pero no cambia para nada la gravedad de las acusaciones, Carlos.
Oye, Valeria, y lo del gusano barrenador, que siempre sí, siempre no, ¿qué onda con eso?
Siempre sí, siempre no. Bueno, pues estamos viendo una enorme afectación para el sector ganadero, porque México es uno de los mayores importadores hacia Estados Unidos de ganado en pie, ¿no? De los animales vivos, por decirlo de alguna manera. Y cuando se abre el mercado y se cierra el mercado, pues estas afectaciones alcanzan los alrededor de $400 millones y sí puede tener impacto importante para el sector agropecuario de México, en particular para algunos estados, ¿no? Los estados del norte que están mandando ganado. Veracruz también es un importador de ganado importante. Entonces sí puede haber afectaciones y la verdad, Carlos, aquí estamos pues un poco a merced de lo que decida Estados Unidos y nosotros en México tendríamos que hacer lo que nos toca, que es reactivar estos mecanismos de la mosca estéril para que pueda pues contenerse la plaga, porque desde luego que es una plaga y es una plaga que sí tiene impactos en la salud, ¿no?
Muchas gracias, Valeria. Arely Paz, tuviste temas sobre esto en la mañanera, ¿no?
Sí, Carlos, fíjate que a 2 días de que comenzara la reapertura parcial de la frontera del ganado mexicano, justamente lo que decía Valeria, pues proveniente de Sonora, pues Estados Unidos volvió a anunciar un cierre a las importaciones mexicanas ante un nuevo caso del gusano barrenador detectado en Veracruz. Así lo anunció el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y bueno, hoy la presidenta dijo que esta medida pues es exagerada.
Hay un protocolo y una serie de indicadores. No fue algo subjetivo, digamos, la apertura de la frontera por parte de Estados Unidos. Estuvieron trabajando, pues desde el principio, fueron como 2 meses de trabajo permanente de los técnicos de Senasica y los técnicos de su contraparte en Estados Unidos para poder determinar cuándo hay una situación de alerta o cuándo no hay una situación de alerta. Y se informa permanentemente. Hubo un caso en Veracruz que se encontró y de inmediato se está atendiendo, como bien lo dice el director de Senasica, llegan veterinarios, hay un equipo, hay un protocolo de atención, se liberan las moscas que son estériles para que no se propague esta plaga. Entonces, se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar, pues, que está bajo control.
Javier Calderón, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senasica, aseguró que la estrategia para combatir el nuevo caso pues no debe tardar más de 2 semanas. Se comprometió a que esto pues va a ser muy rápido.
Finalmente empezamos ya la liberación de moscas estériles. Señalarles que a la fecha no hemos tenido casos secundarios, por lo cual nosotros consideramos esto como una incursión y estamos seguros que no más de 2 semanas el caso ya estará inactivo.
Y bueno, la presidenta insistió que México mantiene diálogo con Estados Unidos para retomar el comercio del ganado desde México y que la medida, pues obviamente fue exagerada, sí. Esto insistió. La presidenta informó también, Carlos, que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, pues viajó a Estados Unidos para continuar con las conversaciones sobre el tema de aranceles, de la propuesta que hizo su gobierno a Donald Trump para tener pues acuerdos generales sobre seguridad, migración y aranceles, Carlos.
Bueno, para llegar a las negociaciones que hay que llegar, ¿no? Porque, pues sí, el tema de los bancos está central. Gracias, Arely Paz. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
10 meses de violencia en Sinaloa. Andrea Dorantes, adelante. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Pues efectivamente hace 10 meses se desató una ola de violencia generada por una guerra entre 2 facciones criminales en Sinaloa. Esta ha dejado más de 1.500 asesinatos y más de 1.800 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Pero de acuerdo al colectivo de madres rastreadoras a voces guerreras, las personas desaparecidas en este periodo de tiempo ascienden a 2.800. La diferencia, según la líder del colectivo Marisabel Cruz Bernal, se debe a que la gente no denuncia ante las autoridades las desapariciones. Escuchemos lo que dice.
Y pues todos queremos paz en un Sinaloa tan hermoso, pero pues bueno, sabemos que el gobierno está rebasado, sabemos que por más personal de seguridad que se traiga a Culiacán, pues esto no para, al contrario, se agrava cada vez más. Fíjate que antes peleábamos para que la gente denunciara y fuera a denunciar. Ahorita batallamos, todavía seguimos batallando porque si desaparecen 3-4 personas juntas, una sola de denuncia. y las demás, pues el Ministerio Público las agarra así, pero pues no tienen en realidad una carpeta de investigación.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública ha reconocido que la juventud ha sido la más golpeada en este periodo de tiempo, pues más del 50% de las víctimas tienen entre 14 y 30 años de edad. Y las autoridades locales, Carlos, destacan que de septiembre a la fecha un número importante de decomisos y aprehensiones se han realizado en el estado. Se han detenido a 1.200 personas como parte del combate a la delincuencia y también se han asegurado alrededor de 3.000 armas, cerca de 1.000.000 de municiones, granadas y artefactos explosivos, así como miles de kilogramos de drogas y casi 200 narcolaboratorios. Ha sido un plan conjunto en el que participan decenas de marinos, elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sinaloa. Una gran cantidad de personal de seguridad federal se encuentra desplegado en el estado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para acabar ni para reducir la violencia. ¿Por qué lo digo, Carlos? Porque el mes de octubre de 2024 era el mes con más homicidios durante esta pugna, con 182 casos. Pero el mes pasado, junio, superó la cifra con 207 asesinatos. Y bueno, pese a los esfuerzos de las autoridades por crear operativos de seguridad para reactivar la vida nocturna en Culiacán, esta tampoco ha podido regresar. Se habla de más de 2.000 negocios, tanto formales como informales, que han bajado sus cortinas en la ciudad durante los últimos 10 meses tan solo en Culiacán. Y según datos del INS, se han perdido 15.700 empleos en la entidad. Se estima una pérdida económica de más de 30.000 millones de pesos durante esta guerra en Sinaloa, Carlos.
Ese es el dato, ¿no? Junio fue el mes más violento de la historia, punto. Y recordar que la autoridad se había puesto como meta en Sinaloa recuperar la tranquilidad, que la gente pudiera volver a hacer su vida cotidiana, su vida normal. ¿Cómo va eso, Andrea?
Pues los datos ahí están, Carlos. Las cifras continúan en aumento. No se ha podido ni siquiera controlar la situación, no se han podido controlar esos números. Y en cuanto a la vida de los sinaloenses, pues antes, al principio de esta coyuntura de violencia, la gente se encerraba. Por eso se le llamó la narcopandemia, porque la gente se encerraba para poder sobrevivir, para escapar de las balas. Ahora no podemos encerrarnos porque la gente tiene que salir a trabajar, tiene que salir a ganarse el pan, pero ha tenido que cambiarse la vida en Sinaloa. En la noche la gente ya no sale. Y esto no nos previene de las balas aquí en Sinaloa, porque los enfrentamientos armados se dan en todo lugar y a toda hora. Por eso hay muchas víctimas colaterales durante esta guerra. Sin embargo, pues la gente pues ha tenido que cambiar y sale a las calles, toma sus precauciones. La vida nocturna continúa pues sin regresar, pero pues hemos hecho una reingeniería en la vida aquí en Sinaloa, Carlos.
Andrea, estamos al pendiente. Muchas gracias y saludos hasta Sinaloa. ¿Y en qué va el caso Sinaloa en las Cortes de Estados Unidos? Arturo Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platícanos, por favor.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos desde acá, desde el centro de la ciudad de Chicago, Carlos, donde el día de mañana pues será un día histórico en el tema de pues el asunto de los Guzmán Loera y los Estados Unidos y México, porque mañana a eso de las 11 de la mañana hora de aquí de Chicago, 10 de la mañana hora de la Ciudad de México, estaremos viendo a Ovidio Guzmán pues declararse culpable de viva voz, ¿no? Ante la jueza Sharon Coleman, luego de meses de negociación, si no es que tal vez años. Recordemos que Ovidio Guzmán fue extraditado hace 3 años en Estados Unidos. Mañana se va a presentar un acuerdo que de hecho ya fue enviado por escrito aquí a la corte, Carlos, y un acuerdo en el que se describirán los cargos por los cuales Ovidio Guzmán va a aceptar su responsabilidad, se describirán las penas que en el papel alcanzarían esos cargos a través de un sistema de puntaje donde se miden no solamente el tipo de delito, sino las agravantes, y luego los fiscales propondrán una serie de reducciones, ¿no? Es una propuesta, es una guía de sentencia, porque finalmente la jueza es la que tendrá la última palabra unos meses más tarde cuando estudie el asunto de fondo y determine qué sentencia es la apropiada, pero los fiscales cumplirán proponiendo una sentencia reducida que seguramente no será de cadenas perpetuas, que es lo que alcanzaría Ovidio Guzmán deberán de ser declarado culpable en un juicio. Hoy el acuerdo detallará que Ovidio Guzmán renuncia a un montón de derechos, ¿no? Entre ellos el de la presunción de inocencia, el derecho a que le prueben lo que le imputan en un juicio por jurado, el derecho a interponer apelaciones, y todo ello, insisto, Carlos, a cambio de una sentencia reducida. Los fiscales, además, estipularán que Ovidio Guzmán está obligado a entregar una serie de bienes y de recursos que resulten de las ganancias que ellos tienen estudiadas como producto del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa, y también estará obligado a colaborar con las autoridades, que es un punto clave y muy polémico en este asunto, colaborar con las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía de Estados Unidos en esta figura, Carlos, del testigo colaborador. En contra de quién va a declarar Ovidio Guzmán, qué va a decir, a quiénes va a imputar, ese es un asunto que no se conocerá el día de mañana, porque esa es información confidencial, evidentemente, son temas de investigaciones, y muy posiblemente, Carlos, aunque ya ha habido especulaciones y dichos y rumores de a quién puede ser que empine, a quién diga que no sé qué, pues ya serán los hechos los que por sí solos nos vayan demostrando, como ha ocurrido, por cierto, con otros narco juniors. Tú recordarás, por ejemplo, el hijo de El Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, que recorrió la misma ruta, Carlos, y que años después supimos que había dado testimonios pues en contra del Chapo Guzmán, en contra de Genaro García Luna, etcétera. Entonces, en contra de quién declarará Ovidio, bueno, pues nos iremos enterando. Pero de entrada, Carlos, mañana pues Ovidio optará por la vía que no quiso optar su padre, ¿no? Recordemos que el Chapo Guzmán en su momento pues tuvo esta opción de un acuerdo, sus abogados se lo recomendaron, él no quiso, y bueno, pues el Chapo se fue a juicio, lo condenaron a cadena perpetua y hoy está preso en una de las peores cárceles de los Estados Unidos, ahí en Colorado. Ovidio Guzmán es una persona joven, evidentemente no quiere hacer eso, quiere buscar beneficios para él. Ya vimos hace unos meses a familiares suyos ingresando a Estados Unidos en un acuerdo con la administración del presidente Trump, o sea que están caminando esos beneficios, Carlos, y bueno, mañana será una fecha importante, sobre todo por la oficialización y el simbolismo de este pacto del primero de los chapitos con el gobierno de Trump, y que se conecta pues con lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? La violencia en Sinaloa. Recordemos que todo lo de Sinaloa se desata muy posiblemente, Carlos, como resultado de las negociaciones que Ovidio Guzmán lleva con los fiscales de Estados Unidos, y que como señal de esas negociaciones, su hermano Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente y se llevó al Mayo Zambada, y de ahí todo lo que hemos estado viendo de las repercusiones en Sinaloa, pues bueno, en realidad lo que veremos mañana aquí en Chicago, Carlos, es un capítulo de la misma historia, ¿no?
Oye, perdón que te pregunte, Arturo, pero ¿has sabido algo del hijo de Julio César Chávez? Porque decían que no lo encontraban. ¿En qué paró ese tema, eh?
Está bajo resguardo de la ICE, Carlos, ¿no? Lo que pasa es que Julio César Chávez Jr. le está pasando lo mismo que le está pasando a muchos migrantes aquí en Estados Unidos, que lo someten a una figura que se llama proceso de deportación acelerada, una figura que organizaciones de derechos humanos aquí en Estados Unidos la califican de violatoria de derechos humanos, porque lo que hace el gobierno de Trump es detenerte por temas migratorios y bajo el argumento de que tú puedes ser una persona que resulte una amenaza para la seguridad pública, pues te someten a un proceso en el que tienes escaso contacto con abogados, menos con tu familia. Lo último que supimos, Carlos, es que se lo llevaron al estado de Texas, ¿no? Donde está bajo resguardo de una instalación del ICE, pero hasta el momento pues hace falta saber si ya lo van a entregar a México o si comparecería en alguna corte. Digo, hay veces que estas personas que son sujetas a procedimientos de deportación express logran, con el muy poquito margen que tienen, Carlos, demostrar que si los mandan a México podría estar, por ejemplo, en peligro su vida. Entonces, en casos, sus casos pasan a una corte, pero muchos se van sin corte de por medio. Esa es la polémica de esta figura que está empleando el presidente Trump. Entonces, pues aquí vamos a saber del hijo de Julio César Chávez, Carlos, o cuando lo presenten en una corte, lo cual no parece tan probable, o cuando literalmente ya lo estén entregando en México.
Arturo Ángel, muchísimas gracias. 3. Impresentable del duende.
Señor, señores, nos vamos. De campana a campana y de esquina a esquina. Sí, señores, un campeón nunca tira la toalla. Tepache, patrocinador oficial Evita. Evita el exceso. Ahí lo tenemos, señores, subiendo al encordado. Es Omar, el incómodo Harfush. Sí, señores, que en este momento estaba diciendo que supuestamente se había interceptado una aeronave procedente del Salvador con cientos de kilos de cocaína. Y del otro lado, ¿a quién tenemos, señores? También subiendo, pero a su cuenta de X, Nayib Mano Dura Bukele. Sí, señores, negando categóricamente todo lo que había sucedido, diciendo que no era del Salvador, que procedía de Costa Rica, y además argumentando que los detenidos eran mexicanos. Vamos contigo, la tarjeta de Don Lama, 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 la malamita.
10 puntos para Bukele, 9 puntos para Harfushar. En ese momento se vio la mano del presidente salvadoreño, que en su cuenta de X negó y pidió que el secretario de Seguridad mexicano rectificara, exigió que rectificara la información porque no procedía del Salvador la aeronave. ¡Vamos contigo, Julio César Chávez González!
No, la verdad que estuvo muy bien, carito, la verdad lo que hizo en ese momento, porque tenía que salir a aclarar, ¿no? Ya había dicho el secretario Harfush, no, que en Tecomán, en Colima, había aterrizado y que tenía kilos y kilos de cocaína, pero qué bueno que en ese momento Bukele puso en su cuenta de X, pues que aclarara la situación. Los dejo porque yo tengo otra situación con mi chamaco. Ahí nos vemos. Gracias, señores. Muchas gracias, Julio. Gracias, Javier.
Hermano querido. Ay, 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 ay. La que se armó, mi Charlie. La que se armó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfush. Resulta, a ver, que de pronto, pues, declaró que en Tecomán, Colima, habían interceptado una aeronave de procedencia de El Salvador que transportaba más de 400 kilos de cocaína, 407 kilos, para ser exactos, querido Charlie, y que se habían detenido a 3 personas. De inmediato, el presidente salvadoreño, como decía el zar Aguilar Nayib Mano Dura Bukele, pues pidió al secretario de Seguridad mexicano que rectificara esta información, ya que la aeronave que se interceptó en Tecomán, Colima, no procedía de su país. No voló desde El Salvador. Esto lo puso en su cuenta de X. Dijo que procedía de Costa Rica y que además los 3 detenidos eran de nacionalidad mexicana. Incluso comentó que su gobierno, el gobierno de El Salvador, sí registró esta actividad que tuvo la aeronave, pero pues que procedía de Costa Rica y que después había desaparecido del radar. Bueno, pues después de todo esto, hermano, resultó que pues también en su cuenta de X, el secretario de Seguridad, García Harfush, aclaró que debido a las labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, se había detectado que el 3 de julio a la 1 de la tarde, pues se encontraba volando una avioneta con procedencia de El Salvador, como decía la gráfica original de la aeronave, y que ante esta información, pues el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano había interceptado este avión con 407 kilos de cocaína y pues que en efecto los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que ya están siendo procesados. Y Bukele todavía agregó, hermano, que ya se había confirmado que la aerolínea en efecto contaba incluso con matrícula de Costa Rica, o sea, sí había salido desde allá. Entonces, pues se armó todo este quilombo, dirían los argentinos, y resulta que la presidenta pues no quiso tocar el tema. Le preguntaron en la conferencia mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo, no hay que hacer un tema político de todo esto, no hay que polemizar, porque además pues nunca se actuó de mala fe. Que la cosa quede ahí, pues sí, pero entonces, ¿para qué salen a dar una información que no está corroborada, que no se confirmó y que la dan como cierta, ¿no? En este momento que decían que había salido de El Salvador la aeronave y Bukele de plano tuvo que decir, no es cierto, de nosotros no salió esa aeronave. ¿Qué tal, hermano, eh? Digo.
Oye, ¿y qué dijo Harfuch después?
Pues ya sabes, hermano, la clásica de, bueno, pues sí, una disculpa, ¿no?, a las autoridades salvadoreñas, ¿no?, porque, sí, pues en realidad reiteramos nuestro respeto, nuestro aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del gobierno mexicano para combatir a la delincuencia organizada. O sea, un poco diciendo, híjole, pues sí, nos aceleramos, ¿no?, perdón, casi el, híjole, usted disculpe, ¿no?, pero pues es que pensamos que sí venía de allá, pero pues bueno, no. Y te digo, la matrícula, Charlie, la propia matrícula era de Costa Rica. En fin, nada más para que veas, bueno, cómo se las gastan. Ahí está
bien, duende, está bien. Oiga, y hablando de cosas que tienen que ver con temas de seguridad, vamos con Toño Neri hasta Jalisco. ¿Qué hallazgo? Ahí en Jalisco es donde el rancho de Teuchitlán, que no se nos olvide. Y ahora, ¿qué encontraron, Toño Neri? Platícanos, por favor. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Pues otra fosa que inclusive vienen trabajando desde febrero, habían terminado con ella, pero a un ladito encontraron más cuerpos. En total, se llevan 38 cuerpos, 18 de ellos identificados y 233 bolsas. Esto se ubica en un predio de la colonia Las Agujas, en el municipio de Zapopan, hacia lo que viene siendo el norte de Guadalajara. Inclusive ya la Comisión Nacional de Búsqueda ya llegó aquí para apoyar a los peritos de aquí de Jalisco con equipos de radar, y van a estar por menos tiempo hasta que terminen, después de que se llevó a cabo la continuación de esta fosa que hizo en febrero, habían terminado, y ándale, aquí a un ladito, en el terreno contiguo, hallaron más cuerpos.
Oye, ¿cuántas bolsas van?
233 hasta el día de hoy.
¿Qué cosa? 233 bolsas. No, es una barbaridad. Bueno, pues estamos en contacto y muchísimas gracias, Toño Neri. Cualquier novedad, entramos al aire.
Hasta luego.
Hasta luego. Siguiente de sobremesa.
4.
¿Que Trump amenazó a Putin? Armando Guzmán en Washington, platícanos si es cierto esto.
Esto es así como, ¿para qué? ¿Decaíste de la silla de por qué? Bueno, te voy a decir, después de 5 meses de conversaciones sin tener resultados, ahora Marco Rubio acaba de hablar hace unas horas, con Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y han tratado de llegar a algún tipo de acuerdo acerca de lo que sería una hoja de ruta, un mapa para saber en dónde está Estados Unidos y Rusia en cuanto a toda esta cuestión con Ucrania, y de si en realidad el presidente Vladimir Putin va a continuar poniendo en ridículo al presidente Donald Trump, porque Trump sigue hablando de pacificación, sigue hablando de que va a ser muy fácil, sigue hablando de que él solamente puede resolver esto y nadie más, y lo que sigue haciendo Putin es bombardear a Ucrania. Entonces, finalmente, después del encuentro hoy, que duró, por cierto, me cuentan 50 minutos, para confirmar que todo sigue más o menos en el mismo punto, Trump promete acabar con la guerra en Ucrania si es que Putin lo ayuda. Como Putin no lo está ayudando, entonces ahora él está cambiando de parecer y entonces enviará más armas, dice él, a los ucranianos. Los ucranianos no lo van a creer hasta que lo vean. Pero mientras, esa es la amenaza del presidente Trump. Y mientras, su secretario de Estado está tratando de hacer lo mejor que pueda en esta reunión con el ministro de Exteriores de Rusia. Lo que quedaron fue en llegar a algún tipo de acuerdo en las próximas semanas para llegar y redoblar los esfuerzos de detener los bombardeos sobre las ciudades ucranianas. Hasta ahora, lo que hemos visto es que los rusos se niegan a comentar sobre el encuentro. Se supone que esta es la primera visita de Rubio directamente con Lavrov, y en donde Estados Unidos está tratando de crecer en influencia acerca de qué es lo que viene adelante y cuál sería el papel de otros países que han sido socios de Rusia en esto, como Ucrania. Entonces, ahí lo tienes, eso es lo que está ocurriendo, y por eso es que hoy todo el mundo está leyendo esta situación de que finalmente Trump se llegó a un punto en el que no puede seguir aguantando que Trump, que Putin lo siga poniendo en ridículo, contradiciendo con, no solo con afirmaciones, sino con acciones, a las promesas de paz que Trump sigue haciendo.
Ahora, se supone que este audio que revela CNN es de una reunión en la que él, durante su campaña, con donantes de su campaña, les dice que él había amenazado a Putin con bombardear, así puso, ¿no?, the shit out of Moscow, ¿no?, con bombardear a Moscú y hacerlo, ahora sí, perdón la palabra, pero lo dijo Trump, hacerlo mierda, ¿no? Y que Putin le habría contestado, no, no te creo, y que Trump le dijo, pues a ver, rétame. Eso es lo que está saliendo, ¿no? Y hay una grabación de él que fue publicada por CNN. ¿Te suena que esa conversación, o sea, a ver, lo que es real es que Trump se los haya dicho a los donantes, aparentemente? ¿Te suena que Trump se lo haya dicho a Putin?
Te voy a decir, yo dudo seriamente que se lo haya dicho a Putin. En esta cuestión, él estaba prometiendo, si tú te acuerdas entonces, que él sería el único capaz de terminar con la guerra en 24 horas. Y esto lo hizo durante la campaña, y casi medio año después, a mitad de julio, el ejército ruso está redoblando los bombardeos sobre las ciudades ucranianas. Entonces, lo que pasa con Trump es que dentro de Estados Unidos él se está viendo como un perfecto idiota. Entonces parece que Putin lo está manejando, y mientras sale toda esta grabación con todo este tipo de promesas que él hacía, y diciendo que era el único que podría tener realmente la influencia suficiente como para parar las acciones de Putin. A eso es a lo que se refiere, y la rabia que tiene Trump es porque dentro de Estados Unidos, cada vez que él sigue hablando acerca de Ucrania, sigue quedando en ridículo mientras los rusos continúan bombardeando. Y ahora su secretario de Estado se va a la reunión esta de países asiáticos en Kuala Lumpur, en el medio de Malasia, para encontrarse con el ruso, y de ahí salen Marco Rubio diciendo necesitamos una hoja de ruta y la tendremos en la próxima semana. Y mientras Lavrov diciendo, yo no sé, la verdad no sé de qué me están hablando, voy a consultarlo con Moscú y después lo vemos. En realidad el presidente está ante alguien que no lo ha respetado mucho, y la gente en Estados Unidos se está dando cuenta de esto, y por eso es que a él le está doliendo tanto este ridículo en el que Putin lo está haciendo quedar, Carlos.
Muchísimas gracias, Armando. Estamos en comunicación.
Buenas tardes.
Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
La que le llovió al Real Madrid, Carlos, un gran abrazo. La que le cayó, la que le vapuleó, un tranvía parisino que aplastó al conjunto merengue. La realidad es que el Madrid regresó a las nociones que tuvo la temporada pasada con Ancelotti, solo que ahora con Xavi Alonso. ¿Qué nociones? Pues la de que cuando se enfrentaron a equipos de verdadera élite europea, pienso la campaña pasada muchas veces contra el Barcelona, pienso la campaña pasada contra el Liverpool en la primera fase de la Champions, pienso la campaña pasada frente al Arsenal cuando cayó eliminado en cuartos, pues en esos casos el Madrid fue goleado e incapaz de detener al rival. Ayer igual daba la impresión de que el Saint-Germain, de que el cuadro parisino podría meter a los merengues los que quisiera. Es cierto, el primer gol del París, error tremendo, impropio de un defensa que porta el uniforme del Madrid, de Asensio regala el balón y cae la primera. El segundo, un error parecido de Rüdiger, otro defensa madridista, y cae el segundo. No obstante, Carlos, antes de esas dos y después de esas dos, Courtois atajó lo atajable y mucho más. La realidad es que el Madrid vive colgado de lo que Courtois pueda remediar con milagros, y de milagros no puede vivir quien pretenda llamarse grande en el fútbol europeo, máxime con el palmarés más importante en la historia del fútbol de este continente. Al final quedó en 4 la goleada, y el cuarto gol del Saint Germain fue cascareando, tocando el balón en el área del Madrid como si estuvieran en su casa. En el Madrid tendrá que haber ajustes por la implicación en términos de sacrificio de Mbappé, de Vinicius, Bellingham, que no ha estado bien del hombro. De hecho, hoy ya se anuncia, se formaliza que procederá a una cirugía de hombro que lo dejará fuera algo así como 3 meses y medio de circulación. Y a ver qué otros fichajes emprende el Madrid, porque ayer no solo perdió con el París, fue vapuleado, fue completamente humillado por el equipo de Luis Enrique, que avanza a la final en la que se va a enfrentar al Chelsea inglés este domingo, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati.